Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Pero quizá pueda ser aún mejor si lo compartes con alguien que sabe cuándo hablarte, cómo engancharte solo con palabras o con canciones a las que resulta imposible negarles un baile en el coche o una sonrisa al despertar. Y es que les hablo de la radio y de las emociones que transmite, que convierten un día cualquiera en un gran día. Arturo Pérez Reverte contaba en la revista XL Semanal su periplo con la radio en un día normal. Se despertaba oyendo la radio, intentaba bajar el volumen y, según sus propias palabras, el chisme no dejaba de largar. Lo partía en dos y ahí seguía hablando el aparato. Reverte daba su palabra de honor de que los hechos eran verídicos, de que metía la radio en la ducha y no se callaba. Y de repente se despertaba de este misterioso sueño y, ¿adivinan? La radio seguía sonando. Ya lo cantaba Amaral en su mítica canción, Cómo hablar, la radio sigue sonando. Y eso nos pretendía decir Reverte a través de esta magnífica oda. La radio son emociones, como les contábamos antes. Sonrisas, nostalgia, compartir, compañía. Pero ante todo, la radio encierra un significado esclarecedor. La radio nunca se calla porque imita a la vida. Que pase lo que pase, siempre continúa.
No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien.
Y hoy, 13 de febrero, puede ser un gran día porque celebramos el Día Mundial de la Radio, según la UNESCO. Y para ello, o por ello, Radio UMH se ha trasladado hasta el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert para hacer un programa especial que aúne cultura y radio, emociones y futuro. En labores de producción, Sonia Martínez y Asunción Niñoles. En los controles técnicos, desde los estudios de Elche, Byron Balcázar. Aquí a mi lado, al pie del cañón, Borja Cabrera, en los controles técnicos. Y junto a mí, en los micrófonos, Alberto Losa. Quien les habla, Cristina Ortega. Hoy estamos aquí para recordarles que la radio no deja de sonar. Y para homenajearla por ello, y porque este medio, más que una profesión, para nosotros es un estilo de vida, es nuestra vida. Y a partir de ahora, y como dice la canción, consumiremos estos 55 minutos a granel. Feliz Día Mundial de la Radio, amigos. Arrancamos.
Oye, Noelia, ¿qué es la radio para ti?
La radio, entretenimiento, deporte, compañía, vida.
Pues para mí es todo eso, pero también es cultura.
Es cierto, al final se convierte en el mejor medio para reivindicar aquello que nos hace mejores, la cultura.
¿Y qué te parecería hacer radio y cultura el mismo día?
Oye, pues me encantaría.
Pues eso es lo que vamos a hacer el próximo 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y es que Radio UMH estará en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert para hacer un programa especial. ¿Qué te parece,
Madre mía, pero qué pasada. Y dime, ¿a qué hora empieza y qué temas se van a tocar?
Pues comenzará a las 10 de la mañana y durante una hora charlaremos con el director del Juan Gil Albert. Tendremos protagonistas de la UMH y, por supuesto, hablaremos mucho de radio y de cultura.
Entonces, celebra el Día Mundial de la Radio el próximo 13 de febrero, viviendo en directo la emisión de un programa especial de Radio UMH desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Date prisa, que la entrada es limitada al aforo del lugar, y larga vida a la radio.
¡Larga vida!
Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor.
Pues ahora sí, empezamos este programa especial desde el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalbert, y antes le doy la bienvenida a mi compañero Alberto Losa. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás en este Día Mundial de la Radio?
Muy bien, feliz Día de la Radio, por cierto.
Feliz día igualmente. Bueno, y ahora sí, como no podía ser de otra manera, contamos para comenzar el programa con una invitada muy especial para la UMH. Tenemos con nosotros a María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández. María Teresa, buenos días.
Buenos días, feliz Día de la Radio, y desde luego que puede ser un gran día, no, seguro que va a ser un gran día para todos.
Intentaremos que sea un gran día, y comenzamos un poco por el principio. Radio UMH ha cumplido recientemente 10 años en antena. Si echamos un poco la vista atrás, vemos que, por ejemplo, en 2007 no se había extendido el uso del iPhone, de las redes sociales, pero esta emisora universitaria dependía entonces del Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional de la Universidad. Tú, sin embargo, siempre has estado al frente de nuestra emisora. ¿Cómo recuerdas los inicios de Radio UMH?
Pues lo recuerdo con muchísimo cariño. La verdad es que fue uno de los primeros proyectos que yo me encontré en el Vicerrectorado. Yo llegué al equipo de gobierno en 2007... y en ese momento estaba ya empezando el embrión, arrancar el embrión de lo que sería unos meses después la realidad de nuestra radio UMH. La verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, porque al ser uno de los primeros proyectos, pues también es uno de los que te han acompañado durante más tiempo. De hecho, ya llevamos 10 años de Radio UMH, que son la mitad de la vida de nuestra universidad, porque hemos celebrado en 2017 nuestro vigésimo aniversario. 10 años de vida de la radio en 20 años de vida de una universidad. Es una experiencia que te acompaña durante mucho tiempo. Y recuerdo, además de con mucho cariño, pues con mucha emoción, aquellas primeras entrevistas que yo tuve con Sonia Martínez, que además las tuve antes de estar yo al frente del vicerrectorado, cuando todavía estaba en el campus de San Juan, y ella vino a contarme que se iba a poner en marcha la radio universitaria. ¿Quién nos iba a decir, Sonia, unos meses después, que íbamos a iniciar juntas una aventura tan emocionante como la puesta en marcha de la radio UMH? Han pasado 10 años, han pasado muchas cosas, pero el espíritu de la radio se ha fortalecido. Es ese lugar, ese punto de encuentro de la comunidad universitaria consigo misma y también con el exterior. Es ese puente de comunicación increíblemente ágil que nos mantiene pues vivos, que nos mantiene alerta y que nos mantiene en una presencia constante con todo nuestro entorno.
Vamos a hablar también de esos inicios de la Universidad Miguel Hernández. En el año 2017, el año pasado, celebrábamos 20 años desde la creación de esta institución. ¿Cómo recuerdas también el comienzo de la UMH, que sigue siendo la universidad más joven de todas las universidades valencianas y españolas?
Pues sí, seguimos siendo la universidad pública más joven de todas las universidades españolas, y como estabas comentando, en 2017 celebramos nuestro vigésimo aniversario. Y yo recuerdo el día de la primera piedra, porque yo estuve allí. Yo estuve en la Galia, en lo que ahora es el edificio de la Galia, del campus de Elche, asistiendo a lo que era el inicio de nuestra universidad, esa primera piedra de ese edificio. Un edificio que además creció y se puso en funcionamiento en 6 meses. Pasabas por allí y de repente había una pared que el día anterior no estaba, y 2 días después ya estaba aquello casi terminado, y en 6 meses estuvo en funcionamiento. Yo asistí a esa primera piedra como directora del Departamento de Patología y Cirugía de San Juan, y recuerdo que para llegar al lugar que ahora tenemos la Dama, la Plaza de la Dama, pues había que atravesar pues un barrizal, porque además había llovido el día anterior. Íbamos intentando no caer en los charcos, pero fue un momento muy emocionante. Para mí fue muy emocionante porque yo llevo toda mi vida dedicada a la universidad, primero en la Universidad de Alicante y después en la Universidad Miguel Hernández a partir del año 97. Y lo recuerdo también con emoción. Yo la universidad la llevo en la sangre, y allá donde voy la defiendo, porque estoy absolutamente convencida de la vigencia de todo lo que estamos haciendo en la universidad y de la importancia de la transferencia de lo que hacemos a nuestro entorno.
En el sentido de este cumpleaños que mencionabas de la universidad, se han realizado diferentes actividades para conmemorarlo, como la investidura doctor honoris causa a título póstumo al piloto Ángel Nieto, pero ¿qué actividad es la que recuerda con más cariño?
Bueno, hemos realizado durante todo el año muchas actividades. La verdad es que ha sido un trabajo de equipo que yo he tenido pues el privilegio de coordinar, pero ha sido un equipo que nombró el rector a finales de 2016 para que nos encargásemos de hacer una programación de todas las actividades de celebración de nuestro vigésimo aniversario y también de la celebración del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, que con tanto orgullo nos da nombre como universidad. Hicimos un trabajo pensando en integrar a todos los campus, pensando en integrar a todos los estamentos, pensando en integrar a toda la comunidad universitaria, que hubiese actividades para los estudiantes, que hubiese actividades para el personal de administración y servicios, también para el personal docente e investigador, y sobre todo quisimos celebrarlo con la sociedad, salir, que nuestra celebración fuera algo abierto para que todo el mundo pudiese participar de esa efemérides tan importante para nosotros. A mí me gustan todos los actos que hemos diseñado, todos, porque ha habido de todo tipo, ha habido actuaciones musicales, ha habido investiduras, como has dicho, incluso una a título póstumo de Ángel Nieto. Él había aceptado la investidura unos meses antes de su fatal desenlace y sabíamos de la ilusión que le hacía. Y bueno, por eso continuamos adelante, lo preguntamos, lo planteamos a la familia y ellos dijeron que para él ese era un momento muy deseado y por eso fuimos adelante con esa investidura. Pero ha habido muchísimas actividades de todo tipo, actividades culturales, actividades musicales, de nuestra Jove Orquesta. Tuvimos hasta un flash mob que hicimos en la Glorieta de Elche, que fue además muy, muy bonito. Hemos tenido actos más institucionales. Nuestra propia apertura de curso en el vigésimo aniversario coincidió con que nos tocaba organizar la apertura oficial de las 5 universidades públicas valencianas y también fue un acto pues muy, muy protocolario, pero muy emotivo para todos. Yo, perdóname, pero me voy a quedar con todos los actos y me voy a quedar con un recuerdo de un 2017 lleno de celebraciones y lleno de momentos que no olvidaré.
Aprovechamos también la ocasión que estamos en un instituto de cultura para hablar también del vicerrectorado de relaciones institucionales y preguntarte, María Teresa, pues por esas actividades, por esas iniciativas, esos convenios que se llevan a cabo desde el vicerrectorado, que se impulsan y que fomentan también la cultura, ¿con qué nos podemos quedar también? ¿Con qué tipo de actividad destacaríamos de todas estas que se llevan desde ese vicerrectorado?
Bueno, en primer lugar, efectivamente estamos en el Instituto de Cultura Juan Gilalbert. Y yo quiero agradecer muy sinceramente la acogida que estamos teniendo en este instituto, agradecerlo personalmente a su director y con el ruego de que lo traslade a todo el equipo que trabaja en esta casa. ¿Qué vamos a hacer aquí, hoy?
¿Cuáles son las actividades que podemos impulsar?
Pues la verdad es que son muchas, no solamente dependientes del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, sino también del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, uh-huh. que como sabéis dirige la profesora Tatiana Sentamans, que además es miembro del patronato del Instituto de Cultura Juan Gilalbert. Impulsamos todo tipo de convenios desde el vicerrectorado, si hablamos de relaciones institucionales, pues todo lo que signifique una aproximación al entorno, ya sea a instituciones, ya sea a asociaciones, ya sea a ONGs, ya sea a empresas, a comercios, a la gente de la calle. O sea, estamos intentando tender puentes, estamos intentando construir a partir de objetivos comunes. Y yo creo que si nos ponemos a buscar objetivos comunes, los encontramos siempre. Y esos son el germen para poder construir y seguir avanzando. Si nos quedamos en nuestras diferencias, entonces nos enrocamos como una figura de ajedrez y no conseguimos ir adelante. Pero cuando somos capaces de pensar en nosotros, más que en ti y en mí, es cuando encontramos esa posibilidad de crecimiento. Así que todo lo que signifique que la universidad se acerque a su entorno, que su entorno se acerque a la universidad, que no haya un tú y un yo, sino que sea un nosotros, pues todo eso lo tenemos que impulsar y además con muchísimo cariño y con mucha ilusión, no solo desde mi vicerrectorado, sino desde toda la universidad.
Antes hablabas de los inicios de esta radio con Sonia Martínez. No sé si hay alguna anécdota que hayas vivido con la radio y que nos puedas compartir en un día como hoy.
¿Te refieres a la radio universitaria?
Sí.
O la radio en general, la importancia de la radio en tu vida. Es un día para recordar todo eso.
Bueno, la importancia de la radio en mi vida es mucha. Entre otras cosas porque, bueno, yo ya tengo mis años y cuando yo era pequeña pues todavía no había televisión, parece mentira, pero es así, no había televisión y entonces la vida familiar se organizaba en torno a una radio. La radio era esa fuente de información constante que nos daba y yo me llamaba la atención de pequeña aquello de que mirábamos algo que no nos miraba. Pero sin embargo escuchábamos lo que allí nos estaban diciendo, pero no podíamos hablarle. Entonces para mí, como niña, esas cosas me resultaban difíciles de comprender. Luego lo he entendido. Luego he entendido por qué mirábamos un aparato que no nos miraba y por qué escuchábamos a un aparato con quien no hablábamos. Y encontré que el diálogo se establecía de todas formas entre quien estaba emitiendo y quien estaba escuchando. Esa es una de las magias de la radio. Y luego también recuerdo con mucho cariño a mi abuelo. Mi abuelo estaba un poco sordo y tenía un aparato de radio muy pequeñito que siempre se ponía pegado a la oreja, sobre todo para escuchar los partidos de fútbol. Y esa imagen de mi abuelo con ese transistor, como él decía, pegado a la oreja, no la voy a olvidar. Y hace ya muchos años que él murió, yo era pequeña cuando él murió, pero me he quedado con esa imagen. Y después, anécdotas en la radio MH. Pues yo creo que todas, porque la radio, como has comentado antes, es vida, y en la vida pues cometemos aciertos, cometemos errores, vamos rectificando, hacemos tantas cosas que las anécdotas pues están una detrás de otra, ¿no? Podría recordar, por ejemplo, aquí que tenemos a Borja, pues Borja es el maestro de los maestros encontrando una conexión de internet.
Vamos,
yo lo he visto subir por una pared como Spiderman, de verdad. Sí, ríete, pero te he visto. Para coger una conexión de internet de una fachada que nos habían dado permiso para hacerlo así. Eso es anécdota también. También, pues no sé, hemos estado en tantísimos sitios. No sé, podría contar muchísimas y me olvidaría probablemente de todas. He comentado la de Borja porque está aquí a mi lado, pero la radio, como bien decías, es una emoción constante de vida y, por tanto, todo lo que sucede en la vida se reproduce en la radio y todo lo que sucede en una radio se reproduce también en la vida. Ese diálogo mágico de no hablar con alguien que nos habla y mirar algo que no nos mira, eso es la radio.
Pues me quedo con eso y me quedo también con que la radio y la vida van de la mano. Te damos las gracias, María Teresa, por habernos acompañado, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH. No te vayas muy lejos. Gracias por haber estado hoy aquí. Y enseguida vamos a pasar ya la palabra. Como hemos dicho, estamos en el Instituto de Cultura Alicantino Juan Gil Albert y, como no, pues tenemos también con nosotros al director José Ferrandiz. Buenos días.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Casa Bardín, a esta sede del Instituto Alicantino Juan Gil Albert.
Bueno, gracias por la bienvenida, gracias por la acogida y feliz Día Mundial de la Radio para ti también.
Sí, para todos, porque el Día Mundial de la Radio es una fiesta de todos y así lo entiendo que lo estamos celebrando a través de este programa. Nosotros celebramos varios días internacionales, el Día Mundial del Teatro, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, es tradición en la casa desde estos dos últimos años. Y ahora nos queremos sumar con qué mejor compañía que la radio UMH de la Universidad Miguel Hernández, pues nos queremos sumar también a la celebración y a esta fiesta del Día Mundial de la Radio, porque la radio, desde el momento de su nacimiento, ha sido un medio de comunicación trascendental para la transmisión de la cultura. La radio no solo como transmisión, como fuente y como comunicación de noticias, sino que tenemos que pensar que desde el primer día y hasta la actualidad, la cultura ha estado presente no solo para amplificarla en su aspecto noticia, en su aspecto periodístico, sino que la radio ha cogido desde sus primeros momentos incluso a la creatividad cultural. Recordemos los tiempos en que había obras de teatro que se estrenaban en la radio con lecturas radiofónicas, y no olvidemos los momentos en los que estaban muy de moda las radionovelas, ¿no? Por entregas o la lectura de teatro, con la cual la misma creatividad de la radio ha sido un soporte y una fuente de creación de cultura.
Vamos a hablar de los cambios, vamos a hablar de creatividad, pero antes que nada vamos a hablar de esa unión entre la radio y la cultura. Y la verdad es que recordábamos un artículo que usted escribía en 2008 en el diario Información, que se titulaba La guerra no ha terminado, y en él destacaba el sentido crítico y la honestidad intelectual que caracterizaron a Juan Gil Albert, que da nombre a este instituto. ¿De qué forma cree que la radio puede contribuir a fomentar el sentido crítico y la honestidad intelectual de la cultura?
Desde la responsabilidad que tenemos las instituciones culturales y los medios de comunicación y en todos los ámbitos que tenemos una difusión pública. El Instituto Juan Gil Albert, que como muy bien has dicho, lleva el nombre de este gran escritor alcoyano, que además de tener una estética literaria estupenda, era un escritor que aportaba en su literatura también unos valores, que era un gran defensor de valores como la tolerancia, como la libertad. Y desde nuestra institución, pues nosotros hemos implantado también esa cultura de valores, ¿no? Porque hoy en día creo que no tenemos que quedarnos en el alarde técnico, en que las cosas estén técnicamente perfectas, sino que tenemos una responsabilidad social y cultural, y desde las instituciones, desde las universidades, desde los medios de comunicación, tenemos que cuidarla y tenemos que convertirnos también en transmisores. Y esa es la línea clave que nosotros seguimos, es decir, el aportar ese añadido para sensibilizar a una sociedad que tiene muchos problemas, que tiene muchos conflictos, hablo en el terreno internacional incluso, y creo que la cultura tiene que estar también para aportar y sensibilizar en esas cosas. Yo hablaba antes de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros tenemos editado la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la repartimos en casi todos los actos. Es una forma de difundir una serie de valores y sobre todo ayudar a ese compromiso social, colectivo e individual que merece la sociedad.
Vamos a hablar de algunos de los problemas que comentabas que tiene la sociedad. Para algunos los cambios tecnológicos, la velocidad a la que transcurren es un problema, para otros es una oportunidad. Y recordábamos a Azorín, al novelista Azorín. Usted también es estudioso de Azorín, y la verdad es que fue uno de los primeros en pasarse de la escritura manual, de la pluma, a la máquina de escribir. Fue un auténtico innovador. ¿Cómo se ha adaptado el Instituto Juan Gil Albert a los cambios tecnológicos que afectan a la cultura? ¿Podríamos decir que ha conseguido innovar como el maestro Azorín?
Sí, buscamos esa innovación porque estamos en el siglo XXI y de hecho ahora emprendemos un gran proyecto que vamos a realizar de digitalización de fondos bibliográficos y de fondos documentales para estar precisamente accesibles desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto en la comunicación, obviamente las vías de comunicación han cambiado. Hoy vivimos en un mundo muy veloz, donde han surgido en los últimos años nuevas vías de comunicación que naturalmente utilizamos y fomentamos, y además los sugerimos como oportunidad. Obviamente el mundo siempre tiene las dos caras y de todo se puede utilizar en un sentido u otro, pero insistimos en que tanto en redes sociales, tanto tal, tenemos que introducir precisamente esos valores y tenemos que introducir la cultura. Y en esa línea estamos el Instituto Juan Gil Albert abiertos, y luego, pues bueno, es un centro, nuestros oyentes no lo ven, pero estamos en una sala que estamos rodeados de arte. Es decir, esta es una sala, es un salón de actos. Las personas que participan, que vienen como espectadores a los actos, desde que entran por la puerta del Instituto Juan Gil Albert, desde el mismo mostrador de recepción, está ya rodeada de arte con exposiciones que son temporales y luego... Y en este arte y en nuestros actos, obviamente estamos conectados siempre con la actualidad, con las líneas estéticas de hoy y del futuro. Y esa es una base en toda nuestra programación.
Usted hablaba antes, perdón, de la unión que tenía la cultura y la radio. Y da buena fe de esta conexión las colaboraciones que tienen la UMH y este instituto, el Juan Gil Albert. Y de hecho contamos con un convenio marco en el que se amparan convenios más específicos sobre actividades como, por ejemplo, el Congreso Internacional Miguel Hernández, sí. Poeta del Mundo, que organizado en el Común. Sí. ¿Qué nos puede contar de estas colaboraciones que mantienen
pues,
con la universidad?
En principio, tengo que decir que la Universidad Miguel Hernández, el Instituto Juan Gil Albert, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, es un organismo de la Diputación de Alicante, así llamado desde el año 84, anteriormente se denominaba Instituto de Estudios Alicantinos, y es un centro, es un organismo que tiene su origen en 1953, es decir, que tiene un recorrido histórico importante y una trayectoria en el tiempo. Pero, siendo un organismo de la Diputación de Alicante, tengo que decir que la Universidad Miguel Hernández también forma parte de esta casa, es decir, Radio UMH está ahora también en su casa, porque está presente en la Universidad Miguel Hernández de nuestros órganos, en nuestro equipo. Se ha aludido creo, a la presencia en la Junta Rectora a través de la Vicerrectora de Cultura, Tatiana Sentamans. Están las universidades públicas representadas. También nuestro equipo directivo tiene a personas que son profesores de la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo a José Miguel Payá, que es profesor de Historia del Derecho, y a Mariana Avellán, que es profesora de Ciencia Política. José Miguel Payá es el subdirector de Congresos y Seminarios, precisamente, y Mariana Avellán es la subdirectora de Investigación, es decir, dos subdirecciones importantes con gran actividad. Y aparte de eso, la Universidad Miguel Hernández y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert tienen un convenio marco, y a partir de ese convenio marco, que es la base, realizamos actividades en colaboración. Es cierto, entre las últimas grandes actividades, como se aludía, ha estado ese Congreso Internacional Miguel Hernández, Poeta en el Mundo, que realizamos en tres sedes, Orihuela, Alicante y Elche, que se cerró y en el que la universidad participó a través de la Cátedra Miguel Hernández. E incluso para este año pues, estamos ya hablando para unas futuras jornadas que la Universidad Miguel Hernández va a organizar en noviembre sobre el centenario de la gripe de 1918, aquella famosa gripe española, que fue denominada en el ámbito internacional como gripe española, porque se produce el centenario y habrá unas jornadas a través también de la Cátedra Pedro Ibarra, que depende pues, del vicerrectorado de María Teresa, también pues, habrá una colaboración para analizar los efectos de la gripe española en la comarca del Bajo Vinalopó, que tendrá seguramente tres sedes, Elche, Crevillente y Santa Pola. Y, por tanto, es una actividad constante y por la cual nos felicitamos también que esta emisión tenga por escenario la Casa Bardín, que es la casa también de la Universidad Miguel Hernández. Y no quiero que se me pase mi intervención sin felicitaros por estos 10 años de trayectoria radiofónica dentro de este fenómeno, que el siglo XXI está contemplando y que ha tenido un gran desarrollo de las radios universitarias.
Muchas gracias. Un aspecto también relevante podrían ser las ayudas que ofrece el Instituto Juan Gil Albert a la investigación y que afectan directamente a la universidad, ¿no?
Sí, claro, tan directamente. Son ayudas que están ahora en vigor, ahora están recientemente convocadas y hasta el 20 de marzo hay plazo para presentar sus solicitudes. Hemos convocado ayudas por un valor total de 64.000 euros. Que irán dirigidas a 13 tesis doctorales y a 6 trabajos de investigación sobre temas específicos. Las ayudas a las tesis doctorales son de hasta 4.000 euros y las ayudas a trabajos específicos son para hasta 2.000 euros. Y en estos trabajos específicos, bueno, en las ayudas a tesis doctorales, pues obviamente es una línea muy tradicional dentro de la actividad del Gilalbert. Son años ya, desde los años 80, años en que se están concediendo estas líneas y obviamente, pues bueno, luego en las concesiones, en las resoluciones del año pasado, de todos, suelen haber muchas tesis que reciben ayuda que se están realizando desde departamentos de la Universidad Miguel Hernández, igual que de la Universidad de Alicante y de otras. Y en cuanto a los temas específicos, pues son esas líneas que nosotros planteamos, unos temas concretos que por las circunstancias que seas queremos potenciar, porque o bien estén poco estudiados, o bien porque va a venir una efeméride y queremos impulsarla. Y bueno, para este año esas líneas hemos convocado una ayuda sobre Juan Gilalbert, precisamente, porque el año que viene será el 25 aniversario de su fallecimiento. Hemos convocado una ayuda sobre Balmis, sobre el gran filántropo y con aquella expedición de vacuna viruela en América, porque el año que viene será el bicentenario de su fallecimiento y queremos que estas ayudas, que estos trabajos se conviertan en libros del año 19. Hemos convocado sobre Adolf Salvá, que fue, bueno, un intelectual, jurista de Callosa en Sarrià, que hizo estudios históricos de distintos temas, sobre Carmelina Sánchez Cutillas, que fue una gran autora, historiadora y también autora en valenciano, relacionada con Altea. Otra sobre la cultura de la sal. El año pasado convocamos una sobre la cultura del mar, este año introducimos uno sobre la cultura de la sal y otro sobre el auto de los Reyes Magos que se celebra en la Cañada desde hace décadas. El año pasado convocamos una ayuda sobre el Misteri d'Ells y este año hemos querido incorporar esa. Y estas son de temas específicos, puede aspirar cualquier persona y obviamente pues para las tesis doctorales, aquellos que tengan ya aceptada su proyecto de tesis y reúnan esos requisitos para presentarse.
Pues estaremos atentos a la resolución de esas ayudas.
Sí, tengo que añadir que las bases se pueden consultar en la página web de Gilalbert y cualquier persona que nos esté oyendo y esté interesado puede encontrar ahí toda la información y los propios impresos.
Antes de marcharte, nos gustaría también que compartieras con nosotros brevemente alguna experiencia que hayas tenido también con la radio y que se pueda contar en un día como hoy.
Pues mira, me pillas un poco desprevenido, ¿no? Porque no sabría, ¿no?, en todas las cuestiones de entrevista, pero bueno, yo siempre me voy de la radio cuando en cualquier entrevista siempre con la sensación luego de que me he dejado algo por decir. Es lo único que puedo comentar, pero no recuerdo ahora ninguna así anécdota especialmente, ni nada de lo que especialmente me haya tenido que arrepentir en la radio, así como escribiendo en prensa sí he tenido alguna, a veces por erratas, a veces por confusiones, pero en el mundo de la radio no sabría decir, pero obviamente la radio sí que tiene un vínculo emocional con todos nosotros. Antes María Teresa, la vicerrectora, pues lo hablaba, ¿no?, de cómo recordaba. Bien, eso los que tenemos cierta edad, pues recordamos a nuestros abuelos, a tal, como la radio era todo, ¿no? Porque la radio, claro, es ese medio que puedes estar oyendo y además con atención mientras realizas otra cosa, ¿no? Y tenemos que decir que hasta el desarrollo de la televisión, el desarrollo de la televisión en España prácticamente, aunque empezó en los años 50, pues fue en los años 60, pues bueno, algunos hemos conocido de niños esa convivencia con los primeros tiempos de televisión, pero donde la radio era fundamental. Todas recordamos aquellos aparatos de entonces y creo que eso, pues bueno, aunque sea nostálgicamente, también nos produce ese vínculo emocional de enterarnos de tantas cosas a través de la radio.
Pues nos quedamos con ese vínculo emocional. Le damos las gracias al director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, José Ferrandiz, por habernos acompañado. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
A vosotros por haber estado aquí.
Y bueno, la radio es un vínculo emocional, la radio son experiencias, pero esas experiencias no serían posibles si no hubiese alguien al otro lado del cristal, o en este caso a mi lado, que estuviera pendiente de los controles técnicos, que estuviera pendiente del sonido, que estuviera pendiente de todo lo que no se ve. Y esa es la labor de los técnicos de sonido. En un día como hoy también les hemos querido dar un pequeño espacio, también les hemos querido hacer un pequeño homenaje a través de un pequeño reportaje que han hecho nuestras compañeras de Radio UMH, Gema Sola y Nuria Morilla, y que lo escuchamos en cuanto el técnico lo tenga listo.
La radio es voz, es entretenimiento, pero también es que el fader se suba o se baje en el momento idóneo, que los micrófonos funcionen correctamente, que la música entre cuando el tiempo lo requiera, o el aviso a través de un cristal de que los locutores están en el aire. Sí, hablamos de la labor de los técnicos de radio, aquellos a los que no escuchamos pero que ayudan a que sea posible, siempre pendientes del más mínimo detalle para que todo salga perfecto.
Hoy, en el Día Mundial de la Radio, queremos darles voz a esos miembros imprescindibles.
Nuestro compañero del Servicio de Comunicación de la Universidad, Miguel Hernández, y responsable técnico de Radio UMH, Borja Cabrera, nos explica la importancia de su labor en un estudio de radio.
La labor de los técnicos es muy importante, dado que nos encargamos que todo el equipamiento funcione de manera correcta, y además, como decía un periodista, tú puedes preparar muy bien un guión, pero si el técnico no aprieta el botón correcto, tu mensaje no va a llegar a la audiencia. Por lo tanto, yo me quedo con esa frase, que es un trabajo que es transparente, que no se ve, pero que está ahí y que es muy, muy necesario.
La trascendencia que conlleva la tarea de los técnicos de radio acarrea estrés, incertidumbre y, como nos confía otro de los técnicos de Radio UMH, Bayron Balcázar, trabajar siempre con los nervios a flor de piel.
Pues sí, la verdad es que son bastantes nervios, sobre todo cuando son programas en directo, que tienes que controlarlo todo y llevar todo el tiempo que no se pasen en el programa. Y como la programación habitual son programas que tienen media hora, una hora, entonces hay que llevarlo controlado. Y la labor del técnico pues es muy importante para poder llevar a cabo todo eso.
La radio, sin todas las personas que trabajan detrás de ella, especialmente las labores técnicas, no sería más que palabras pronunciadas al azar.
Sin nuestros técnicos, el sonido no llegaría con la calidad suficiente como para despertar un debate entre amigos que van de camino a casa, o para hacer bailar a esas personas que escuchan la radio en el trabajo, o viven pendientes de ese partidazo cuyos goles son narrados con intensidad, emoción, vida. Y es que la radio aviva esos sentimientos, pero como apuntaba el técnico de Radio UMH, Borja Cabrera, también sirve como nexo para todos los amantes de este medio.
No me imagino levantarme y no venir a trabajar a este maravilloso mundo, que es de periodistas, pero que es la radio, y para mí es, como técnico, es maravilloso pertenecer a él.
Desde Radio UMH les deseamos un feliz Día Mundial de la Radio a nuestros técnicos y a todas aquellas personas que viven para la radio desde el otro lado del cristal, al mando de los controles técnicos. Gracias a ellos, ustedes nos están escuchando ahora mismo, donde quiera que estén. Gracias a ellos, la radio no deja ni dejará jamás de sonar.
Escuchábamos a Gema Sola decir que la radio no deja ni dejará jamás de sonar, y en parte es gracias a técnicos como Borja Cabrera, que está aquí en el Instituto Juan Gil Albert, y Bayron Balcázar, que está en los controles allí en los estudios de Elche. Nosotros estamos aquí, como decíamos, en el Juan Gil Albert, y tenemos ya a nuestros siguientes invitados preparados, ¿no es así, Alberto?
Eso es, está con nosotros aquí Miquel Poveda, que además de ser el subdirector de publicaciones de este instituto, también es el coordinador del ciclo Ideas para el Corazón, que pondrá en marcha el Instituto Juan Gil Albert mañana miércoles. Antes que nada, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros, feliz día de la radio a todos los oyentes y a vosotros también.
Muchas gracias. Cuéntenos, ¿en qué consiste este ciclo que, si no me equivoco, va a demostrar que el poder publicitario puede servir para algo más que lo que sería vender productos, ¿no?
Sí, la actividad publicitaria es una actividad que está como todos podemos ver, cambiando a marchas forzadas. Nada se parece a lo que se hacía hace muy poco tiempo. Por una parte, pues, evidentemente, las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales, otros medios de comunicación, pero también está cambiando en el contenido de lo que se hace en publicidad. Todos tenemos una idea más o menos clara de que la publicidad sirve para pues, animar a utilizar productos, animar a comprar, en definitiva, pero hoy en día vemos que la publicidad va mucho más allá. La publicidad tiene efectos sociales importantes a través de campañas publicitarias y ya no solo, y esa es una de las grandes novedades, ya no solo las ONGs o asociaciones o instituciones públicas intentan establecer hábitos más saludables, sensibilizar sobre problemas sociales, sino que muchas empresas, y hay ya bastantes ejemplos, que son muy conscientes del papel social que tienen y que tienen un escaparate como es su propia actividad publicitaria para transmitir también valores y para ayudar a cambiar un poco este mundo. Ese es el objetivo de este ciclo que empezamos mañana. Van a ser tres sesiones, tres miércoles. Empezamos el 14, pero también estaremos el 21 y el 28. El formato es un diálogo entre un profesional de nuestra tierra con un profesional de fuera, en todos los casos profesionales con muchas cosas que decir y con una experiencia profesional muy interesante y que seguro que nos van a hacer reflexionar y hacer pensar mucho sobre qué está pasando hoy en día en el mundo de la publicidad.
Vendrán seis profesionales, dos cada día. Algunos de los nombres serían el director creativo José María Batalla o Concha Ver, que es gerente del Club Creativos. ¿Por qué se han elegido estos perfiles exactamente?
Bueno, hemos intentado, aunque evidentemente el diálogo será todo abierto que los ponentes quieran, hemos intentado tocar cada día, tener como eje un tema, y por ejemplo mañana el eje será el tema de la publicidad, y por ejemplo José María Batalla, que es un director creativo de una trayectoria impresionante, ha estado dirigiendo algunas de las principales agencias de este país, está embarcado ahora en un proyecto que yo cuando lo conocí me asombró, ¿no? y me maravilló. Se llama Casa de Carlota y es una agencia de publicidad aparentemente convencional, pero que dentro de su estructura tiene integrado personas con síndrome de Down y personas con otras discapacidades, y estas personas, en pie de igualdad con el resto de sus compañeros, aportan y desarrollan los trabajos de la agencia, ¿no? Creo que es una iniciativa brillante y que muestra también ese perfil social, no solo de la publicidad, sino de los publicitarios y de las publicitarias. El siguiente miércoles hablaremos de la importancia de los contenidos, de lo que decimos en publicidad, y Concha Huert, que es la directora del Club de Creativos y Creativas, pues es una persona también con una experiencia enorme en impulsando algunas de las acciones más interesantes que hay hoy en día en España en el campo de la publicidad, y seguro que también nos tendrá mucho que decir sobre el papel de los contenidos. Con ella estará Lucía de la Vega, que es la directora de la agencia, directora de planificación estratégica de la agencia Imaginarte. Se me ha olvidado decir que mañana estará junto a José María Batalla Jesús Orbea, que es entrañable compañero de la Universidad de Alicante, también un profesional de larga trayectoria y profesor de la universidad. Y el último día hablaremos de algo que, por ejemplo, Pepe en su intervención hablaba de que la cultura no es solo no puede ser solo un alarde técnico, sino que tiene que haber detrás unos valores. Eso lo tenemos muy presente hoy en día también en la comunicación publicitaria. La tecnología nos ofrece unas posibilidades infinitas de hacer cosas, pero si detrás no hay nada más, puede ser un artefacto perfectamente vacío, ¿no? Entonces vamos a hablar del diálogo entre tecnología y creatividad y cómo podemos poner al servicio de la comunicación con las personas las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Estará con nosotros Ignasi Giró, que es editor de investigación de una de las agencias más punteras de nuestro país, WU, y también estará Esperanza Blanc, que es la directora general de una agencia alicantina como es Casanova.
Pues seguiremos de cerca ese ciclo. Miquel, no te vayas, porque vamos a darle ya también la bienvenida a Juana María Balsalobre, que es la directora del Departamento de Arte y Comunicación Eusebio Sempere. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos. Feliz Día Mundial de la Radio.
Feliz día también para vosotros. Es la primera vez que en el Gil Albert hay un evento como este de celebración del Día de la Radio. Encantado de estar aquí.
Y precisamente en este evento no podría faltar hablar de un concurso, del concurso de encuentros de arte contemporáneo, cuyo plazo se encuentra abierto hasta el 26 de febrero y además este año celebra su edición número 18 y queríamos profundizar un poquito más contigo en este concurso que, si no me equivoco, se ha convertido en una de las actividades con más renombre del Juan Gil Albert.
Sí, dentro del Departamento de Arte es un concurso que se inició en 1985, pero que ha ido avanzando a partir de 2008, en el que ya hubo una dotación de premios. Hasta ese momento pues, se seleccionaban el arte contemporáneo, es por eso el nombre de EAC, el arte contemporáneo de las últimas ideas dentro del mundo del arte. Y es la número 18 porque en algún momento no se convocó, pero, como he dicho, se inició en 1985. Tiene un reconocimiento nacional e internacional. Hay artistas que se han presentado, que han sido seleccionados, que han sido premiados en los encuentros de arte contemporáneo y que tienen una trayectoria internacional importantísima. No voy a decir nombres porque no me gustaría dejar a ninguno, pero sí que es ellos se han presentado y son los que están más orgullosos de ese concurso. El año pasado se realizó un estudio por parte de la Comisión Asesora del Departamento de Arte de los 18 años de encuentros de arte contemporáneo. Se pidieron opiniones a los artistas y bueno, tenemos la publicación a disposición de quien quiera porque es muy positivo como ellos ven el encuentro. Desde la institución pues se plantea como ese concurso público, pero también quería comentar que el director, cuando ha estado hablando de la Universidad Miguel Hernández, pues en el Departamento de Arte la subdirectora de talleres es Susana Guerrero, que es también profesora de la Facultad de Bellas Artes, y en la comisión asesora está también Emilio Rosselló, que también es profesor de la universidad, aparte de profesores también de la Universidad de Alicante y artistas, pero que también en el Departamento de Arte además tenemos una relación siempre muy fluida con la Facultad de Bellas Artes, lógicamente.
Hoy es un día que estamos acercando la cultura a la radio y nos gustaría saber si cree que existe alguna similitud entre el arte y la radio.
Sí, el arte. Yo antes cuando preguntaba qué es para ti el día de la radio, yo la imagen que me ha venido es la imagen del aparato de radio en casa de mis abuelos y luego en casa de mis padres. Que para aquello a mí me parecía un icono, era algo artístico, estaba en una estantería, estaba en el lugar privilegiado de la sala de estar. Y para mí el arte ahí es importante, pero la comunicación, lógicamente, la radio, igual que los demás medios en este momento, están hablando de arte, son imprescindibles y claro que lo son, sí.
Aprovechamos también que os tenemos aquí a los dos y nos gustaría que nos contarais también alguna experiencia que hayáis tenido con la radio y que se pueda contar en un día especial como este, ya que también nos lo han contado la vicerrectora de Relaciones Institucionales y el director del Juan Gil Albert. ¿Qué nos pueden contar Miquel Poveda y Juana María Balsalobre?
Bueno, y así como curiosidad, podría comentar que cuando tenía 16 años representé a Radio Alicante en un concurso de los 40 principales que se trataba de adivinar con la mayor velocidad posible el título de la canción y el intérprete. Ganaba quien más adivinaba en un minuto. y conseguí llegar a la final. Me llevé de año, pues estamos hablando de años 70 y tantos, me llevé 10.000 pesetas. O sea, que aquello fue para un chico de 16 años una auténtica fortuna. Me quedé segundo porque además el primero hizo trampa. Luego me enteré que era locutor en plantilla de la emisora contrincante, que era Radio Valladolid, y al final me quedé segundo, pero como si hubiera ganado, y es un recuerdo anecdótico y para mí imborrable.
Juana María.
Bueno, para mí el entrar en un estudio de radio y ponerme los cascos y oírme me pareció algo que yo no me reconocía en ese momento la voz, y me pareció algo muy, muy especial. Y aparte yo creo que la radio está desde que me levanto por la mañana para cuando conduces, está ahí siempre. Pero para mí fue entrar en ese espacio, ver, además, eso, ahora sí entras, bueno, a mí me pareció un momento muy, muy especial, que además lo recuerdo como si fuera hoy mismo. O sea, cuando he entrado es como que me ha dado ese vuelco de decir, joder, esto es real. O sea, estoy aquí en la radio y estoy con vosotros. Sí.
Como decíamos antes, ¿no? La radio y la vida van, sí, de la mano. Os agradecemos a los dos que nos hayáis acompañado, que hayáis participado en este programa especial que estamos haciendo desde el Instituto Juan Gil Albert. Vamos a hacer una pausa de nada, de 30 segundos, y volvemos ya con esa recta final, porque estamos entrando ya en los últimos 5 minutos de este programa especial que estamos llevando a cabo desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Universidad Miguel Hernández y AEDISIA, la Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síntomas de la Infancia y Adolescencia, organizan la 7ª Jornada Interdisciplinar en Enfermedades Raras. Se celebrará el día 24 de febrero en el Instituto de Neurociencias de la UMH. Más información e inscripciones en aedisia.org.
Pues como decíamos, entramos ya en la recta final y no podría faltar la coordinadora de Radio UMH, Sonia Martínez, que también está aquí. Sonia, buenos días.
Buenos días y feliz Día de la Radio para todos.
Feliz Día Mundial de la Radio, y queríamos en parte también contar con tu presencia porque sabemos que por Radio UMH hemos hecho cálculos y han pasado más de 1.500 personas en más de 10 años, y entre estudiantes, personal de administración, personal docente. Para aquellos que nos estén escuchando y se estén planteando hacer un programa de radio, pero les frenen las dudas sobre si realmente valen, lo harán bien, estamos también ahora centrándonos un poco en esos estudiantes de segundo de periodismo que ya tienen la oportunidad, o en ese PAS, en ese PDI que no se atreve, ¿qué les dirías?
Pues que se animen, porque la radio es completamente mágica, y hay veces que hay personas que piensan, no tengo la mejor voz, y la radio no es solamente una buena voz, la radio es documentación, es estar preparado de lo que quieres hablar, pero sobre todo es transmitir pasión y los contenidos que más te gusten para disfrutarlos y difundirlos a los demás. Y sobre todo hoy en el Día Mundial de la Radio quiero agradecer sobre todo a María Teresa Pérez Vázquez, que nos dio la oportunidad de, y a Jesús Rodríguez Marín, a todos los que han hecho posible institucionalmente que exista la Radio UMH, a nuestro director del área de comunicación, al vicerrector José Juan López Espín, y sobre todo a todos los que han hecho posible durante estos 10 años la radio, a todos los colaboradores, como tú dices, han debido pasar como más de 1.000 personas en cada año de esos 10 que hemos celebrado, y no sería posible la radio y su programación sin los técnicos y sin todos los que han querido colaborar y hacer radio. Y por lo que tú decías, la radio está abierta para todos los integrantes de la comunidad universitaria y para toda la sociedad que llame a la Radio UMH, pues para contar, difundir y divulgar la ciencia, la comunicación, la cultura, la tecnología, y allí estará la Radio UMH, como lo hace cada día también con los institutos, con los colegios y con todas las instituciones que quieren contar con nosotros. Y bueno, feliz Día de la Radio para todos. La radio es pasión, y para mí realmente es un sueño hecho realidad, y todos los que lo han hecho posible, de corazón se lo agradezco.
Gracias, Sonia. Estamos ya a punto de marcharnos, pero cómo no, queríamos dedicar los últimos minutos a dar las gracias. Borja Cabrera está en los controles técnicos aquí en el Instituto Juan Gilalbert. Aprovechamos para dar las gracias al Instituto Juan Gilalbert, Miquel Poveda, José Ferrandiz. Aprovechamos para dar las gracias a María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora. José Juan López también, director de comunicación y vicerrector, porque siempre nos da alas para poder llevar la radio a donde haga falta. Todas las técnicas de la radio UMH, Alberto Losa, gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Y también quería pues dar las gracias a Mariola Rocamora, que está por ahí haciendo fotos y forma parte del instituto, porque esta idea nació de un WhatsApp de una mañana de enero. Podemos hacer radio en el Juan Gilalbert y, cómo no, pues Radio UMH viene y hace radio porque también nos dejan y nos dan esa oportunidad. Mariola, gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen y nos apoyan. Yo creo que volveremos al Juan Gilalbert, como dice la frase, uno siempre vuelve donde ha sido feliz. Nos marchamos, la radio continúa, porque como hemos comprobado y hemos querido transmitirles, especialmente durante este Día Mundial de la Radio, la radio siempre sigue sonando.